Hola, muy buenas y bienvenidos una vez más a la Atalaya del Ocio. Aquí me encuentro hoy con Zamora. Zamora, ¿qué tal estás?
Buenas a todos. Pues bien, hoy me ha costado menos subir.
Otro día...
¿Cómo están metido las escaleras?
Sí, sí, cada día ya te estás acostumbrando, ¿eh?
Sí, ya.
La verdad es que sí. Bueno, va, estamos con un nuevo programa. Que hoy estamos tú y yo solitos, pero bueno, no pasa nada. Así que, bueno, te toca a ti hoy decirnos si alguien nos quiere contactar, a dónde tiene que enviarnos su comentario.
Bueno, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de Twitter, en @atalayaocio, a través del correo que tenemos en Gmail, atalayaocio@gmail.com, o a través del blog www.atalayadelocio.blogspot.com. También estamos en iTunes y, bueno, en iVoox.
Si queréis mandarnos cualquier audio o cualquier entrada para el blog o cualquier comentario, enviarlo, que nosotros lo diremos aquí. Bueno, ¿qué tal está Zamora?
Pues bien, bueno, bien. Creo que me estoy derritiendo poco a poco, pero bien.
Hostia, hace un calor guapo
esto
aquí en Madrid.
Es impresionante, ¿eh? Ya ves.
Bueno, en Madrid y en toda España.
Sí, pero vamos, yo me estoy cociendo vivo. Ya es supervivencia.
Bueno, ¿a qué te has dedicado esta semana aparte de sobrevivir al calor?
Pues a jugar al WoW, lo siento. Sí, soy víctima de ese juego. Y a, bueno, a estar revisando continuamente los proyectos de Berkami, que ya os contaré luego.
Bueno, y que el WoW, ¿qué tal? Pero ha salido una nueva expansión.
Sí,
o algo
salió
así.
una expansión nueva hace relativamente poco, digo relativamente porque hacía un tiempo. Y nada, me lo he pillado, estuve probando y al final soy un ansias, me he cogido 3 mesecitos y he pagado.
Cuéntanos un poco sobre la expansión de qué va.
Pues tío, bueno, un pegote. La nueva, lo que han hecho ha sido que Gul'dan, un brujo, ha abierto un portal a una tierra donde están los antiguos héroes de World of Warcraft. Entonces tú vas para allá y pues nada, les frenas cuando son los orcos todavía de la Legión Ardiente y tal, y les tienes que frenar. ¿Qué ocurre? Pues un nuevo continente, nivel 100, un porrón de mazmorras, ahora tienes tu propia ciudad.
¿Tu propia ciudad?
Eso mola un huevo, con tus seguidores en la ciudad que mandas a hacer misiones. Está que te pasas, tío, está súper bien renovado. Lo siento porque me vais a odiar, pero
¿qué raza llevas y qué tipo?
Pues me he hecho un no muerto de la Horda. Yo pensaba hacerme un troll, porque no me mola, pero
no muerto.
Me di así para hacerme un mago y dije, venga, pues un no muerto que me pega más.
Vale, ¿y qué nivel vas?
Pues es que con la compra de expansión te regalan una subida a nivel 90. Y voy ya por el 95.
¿Pero que empiezas en nivel 90, cómo?
Sí, pues subes a un personaje al nivel 90. También me he creado un par de personajillos más, pero... Pero el así el principal lo subo a nivel 90 para poder jugar con gente y tal. Y oye, mola, la verdad es que estoy súper encantado.
¿Y te va a durar o crees que...?
Pues me pasará como todo, jugaré un tiempo, saldrá un juego nuevo, alguna actualización de algún juego, le daré y se me tirará, como siempre. Bueno, ¿y tú qué has hecho?
Bueno, no, pero cuéntanos también lo de Kickstarter y tal, ahora...
Bueno, eso lo contamos ahora un poquito más adelante, ¿no?
Pero no has estado con más cosas nuevas, ¿no? Aparte de lo que...
No, los dos proyectos estos y pensando a ver si salía, he estado mirando alguno nuevo, pero sobre todo pendiente de estos dos proyectos, porque ya se están acabando, ya están a puntito de ebullición.
Sí, sí.
Vale. Bueno, no sé si lo puedo decir. El de Noches de Sangre ya ha superado con creces, pero vamos, le quedan 3 días, pedía 4.000 y van por 17.595.
Sí, sí, pues mira.
O sea, les va como un tren, vamos, me alegro muchísimo que es un juegazo.
Bueno.
Podéis aportar todavía.
Pues mira, ¿hasta qué día tienen para aportar?
Hasta el día 11.
¿De julio?
Sí, dentro de 3 días.
Bueno, pues igual mucho no pueden aportar porque cuando el día 11 esto todavía no habrá salido, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, a lo mejor sí, quién
cuando,
sabe.
No, cuando escuchen este programa...
Pues a todos que no hayáis aportado... No, en serio. Que es un juego.
Bueno, no pasa nada. Si estamos grabando a día 8, pues eso, hasta que salga, pues... Bueno.
Pues sí.
Bueno, pues no, yo poca cosa. Yo pues he estado, pues eso, que he empezado ahora un trabajillo y he estado un poco liado. He estado jugando, he empezado el Witcher 1.
¿El 1?
Sí, le da una nueva oportunidad a la saga.
Ha salido el 3, ¿no?
Me los pillé de oferta de verano de Steam, que estaba el 1 y el 2 por 6 euros o algo así, no me acuerdo. Muy poco, y dije yo, pues mira, me los pillo y ya juego. Y nada, me he pasado el prólogo y el primer capítulo, estoy en el capítulo 2 y bueno, pues está guapo, pero me cuesta un poco el juego. La verdad es que se nota ya que tiene unos cuantos años y
a él. No, me pasa, da un bastante impresión. El uno a mí también me costó muchísimo empezarlo y la verdad es que no lo acababa. O sea, fue un tiempo y me costó muchísimo.
Sí, sí, yo pues eso, poco a poco. Luego es que el sistema este de ir haciendo clic cuando se pone la espada amarilla no me gusta nada, pero lo odio. Yeah. Pero bueno, a ver, la historia sí que está interesante y sí que me está gustando. Y el rollo de
es que la historia de Witcher es muy buena, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, ya lo haremos en el tarde.
Sí, bueno. Y nada, pues he seguido con mi querido Europa Universalis, siguiendo haciendo cosas ahí con Austria. Me he anexionado Bohemia por Unión Real. Ha empezado la gente a querer ser protestante y bueno, pues me la lia. Lo de siempre.
Sí, vamos. Cosas que pasan todos los días.
Sí, tío, pues, malditos protestantes. O sea, con perdón a los protestantes que nos escuchan, pero ¿qué necesidad había?
Y a todos los protestantes por si nos hemos ofendido.
¿Qué necesidad había de rebelarse contra el emperador de Austria? O sea, de ir usando el imperio romano, bueno, en fin.
Ya lo sabes, papi.
Herejes. Bueno, y nada, hay poco porque también he estado preparando porque me voy a ir una semanita a Galicia y he estado preparando el viaje y bueno.
Hemos huyendo del calor.
Hombre, huyendo del calor, por supuesto, tío, a tierra.
Pero yo te tiro de la atalaya yo de aquí para que no te vayas.
Tú te quedas aquí guardando la atalaya, que a ver si no la van a tomar los protestantes.
Sí, a ver si, o eso, o a ver si se va a caer ella sola, o se derrite algo, o arde.
Bueno. El punto de fusión de la piedra, yo creo que se va a alcanzar cualquier día a las 3 de la tarde, ¿eh? Porque,
pues hay un buen hostión desde aquí arriba.
Bueno, bueno. Y nada, poco más, ¿sabes? He seguido leyendo Spawn. Porque uh-huh. Es que ahora con el calor que hace, es que eso, estirarse en una esquina de casa donde estés un poco fresquito. Y pff, si es que casi el olor da pereza del calor que da también, defenderlo y todo, ¿sabes?
Pues eso, yo que encima estoy todas las mañanas ahí encerrado con un ordenador, pues te puedes imaginar.
No, sí, sí, yo también estoy con un ordenador y se nota muchísimo.
Eso, sí.
Y nada, pero... bueno, y otra cosa que tampoco es que tenga mucho que ver, pero me he tenido que ir a hacer gafas. Yo que no he tenido que llevar gafas nunca, pues ahora llevo gafas.
Ya, es oficial. Venís, es ya un científico entero, o sea... Si no tienes gafas, yo creo que cuando te gradúas en química ya te dan las gafas para que te las puedas poner. Ya eres científico.
En fin. Y nada, yo creo que pocas cosas más. Ah, bueno, sí, sí, sí. Me he ido a ver la peli de los Minions y tú también la has visto. No me acuerdo ahora. Que está muy guapa. Está
sí, llevar a todas vuestras novias. Es lo mejor que podéis hacer, de verdad. No os vais a arrepentir.
O sea, novias o si tenéis un hermano pequeño sí. O un sobrino o algo que...
Hombre, yo lo digo por el favor que siempre se debe, ¿no? Y siempre nos hacen mil favores y siempre les debemos alguno, pues... Así para zanjar uno está este.
Sí, bueno, pero mira, si quieres dejar de aguantar a tu sobrino durante una hora y media, le metes al cine, la peli te va, a ti te va a gustar y a tu sobrino más y ya está.
Te ríes bastante, la tienen muchísimo.
Y sale Napoleón, tío. Si sale Napoleón y un tiranosaurio está bien, tío.
Sí.
Y se ríen de los ingleses. ¿Eh?
Y los Beatles también salen.
Sí, no sé sí, si sale, hay un montón de referencias. Esta, la, sí. La película está muy bien, a mí me gusta mucho.
Y a mí, la verdad es que me ha gustado muchísimo.
Y bueno, yo creo que sí, que ahora ya sí que ya.
Yo creo que hemos contado todo, ¿no?
Bueno. Bueno, pues si te parece, vamos a las noticias que tenemos unas poquitas. Y ahora en verano hay pocas, pero bueno, algunas hemos conseguido rescatar por ahí.
Pues yo he traído dos noticias. Empiezo por la primera. De Verkami, el proyecto de Campeones de Verne, el juego de rol, que parecía que no iba a salir, que le faltaba un poco de dinero, que tal y que cual. Bueno, pues lo ha conseguido el día justo antes, ha llegado ya a los 7.082 euros, de 7.000, y ha conseguido salir el juego de rol, y la verdad es que muy contento y ya impaciente de ver que me llegue. Y anda que no me queda, porque creo que es hasta septiembre. Pero vamos, es una notición para todos los que hemos metido aquí y a mí me parece un juego bastante original.
¿Qué te da el manual? ¿Cuánto si se puede
pues comprar? Yo puse 23 y me van a mandar el libro básico y el PDF con el libro de rol y tal. Me van a mandar otros dos manuales por PDF también y un descuento en las tiendas de allí. Pero vamos, por 23 euros, estupendo. Además que el juego va a tener tapadura al final, o sea, tiene bastante, bastante buena pinta.
Bueno, ¿y qué, se sabe algo de qué tipo de sistema de juego tendrá?
Sí, utilizan un sistema de juego, sistema heroico, se llama, tienes las reglas por ahí. Está basado en un D6, tal. No sé, la idea es hacer algo muy, muy sencillito.
Sí, y es, o sea, es bastante, según tengo oído, es más, más de interpretar que de...
Hombre, sería lo suyo, ¿no? O sea,
no,
lo
que tiene su sistema... Quiero decir, sí. El sistema favorece eso, porque como que hay tiradas que puedes repetir o algo así, ¿no? Como...
Sí, son... A ver, no he podido leer bien el sistema, pero por lo que he entendido es un sistema muy sencillo. Es decir, no van a basarse en el típico juego de tirada, 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 tirada. Va a ser más amplio en ese aspecto. En todas las porque vamos a ver, estás basado en el mundo de Julio Verne.
Sí, pero
no hay orcos que matar.
Cuando, ya, pero cuando jugamos a... al de las puertas de Istar, ¿te acuerdas que tenías dados que podías repetir si hacías cosas que...
colar? Sí, sí.
Pero que tuvieran que ver con tu personaje, que podías conseguir como puntos. Mm. Pues yo creo que cosas de esas se basan en el sistema ese de...
Pues mira, a lo mejor sí. Porque tengo, por cierto, juegazo de Istar, ¿eh? Qué pena que no pudiésemos sacar la partida.
Ya, la verdad que se llama juego español, muy...
Muy bueno.
Muy buen juego de rol.
Os lo recomiendo a todos los juegos de rol que lo busquéis.
Sobre todo una temática muy fresca, que no es lo típica de siempre, es una mezcla... No,
digo ya, si es que... Digo ya, Mesopotamia...
Mesopotamia, Chulu... Babilonia, Edad Antigua, ya, o sea...
Mola un pegote, la verdad, es que está... A mí esa temática me gusta mucho.
Sí.
Pero bueno, eso, yo lo que decía, que ha salido ya el libro, el tal, ya cuando llegue os lo contaré. Pero vamos, que tiene muy buena pinta. Ya por lo menos un proyecto más que ha salido ahí de Berkami.
Vale. Bueno, yo traía otra... una noticia, que New Line se ha hecho con los derechos de Vértigo. Uh-huh. De DC, que incluye pues eso, Sandman, Predicador, Dark Universe, Lucifer y distintos cómics, para hacer pues esas películas o series o lo que fuera, así que a ver.
Nuevas
si...
series fresquitas.
Sí, sí, no sé si harán series o películas tal, pero vamos, que de Sandman sí que querían hacer una película, de hecho se lleva bastante tiempo que si sí, que si no. Y ahora parece que han comprado los derechos, así que yo que algo harán, si no, no los habrían comprado.
Es un dinero, ¿sabes? Bueno, a lo mejor lo han comprado para que no lo hagan los demás.
Sí.
Que no sé la primera vez que pasa. Pero bueno, mira.
Bueno, pues está bien. A ver, si sí, yo espero, porque la verdad que Sama es un personaje que me gusta y que me molaría verlo en el cine, o por lo menos en una serie. Casi prefiero una serie de Sandman, mira lo que te digo, que una peli.
Yo es que Sandman muy poquito he visto yo, entonces tampoco quiero ponerte aquí tal, pero vamos.
Bueno. Bueno, tenías...
Sí, tengo una segunda noticia, que no es noticia, que está súper anticipado, pero bueno, ya puedo recordarlo. Este fin de semana va a ser la presentación de Magic Origins, la nueva. Ya hablamos de ella en el podcast.
Di la fecha por si cuando lo escuchen...
Pues va a ser 10, 11 y 12 de julio.
Vale.
Y nada, va a ser la presentación de la nueva expansión. Lo que comenté ya en aquel podcast de Magic. Van a presentar a todos los Planes Walker, la historia. De hecho, ya está el primer spoiler de las cartas. Y los Planes Walker tienen por un lado cuando son chavales y por otro lado cuando ya son Planes Walker. Eso lo han hecho que te cagas. O sea, tú juegas la carta y tienes que cumplir una serie de condiciones para evolucionarlo. Y nada, el spoiler ya está entero. La intención, al parecer, desde Magic, han dicho que es que sea la expansión más vendida de todos los tiempos. Y han sacado cartas que, joder, que madre mía, pepinos como casas, así que mucho que tengo que sí. Va a ser una expansión muy vendida, si no la que más, de las que más.
Respecto a lo que hablaste en el programa de Magic, que decías que como que el sistema de juego que se jugaba era juego más expansión, ¿qué está del ciclo, qué expansión sería? ¿La segunda?
Esta es esta es la básica.
Ah, es la... Ah, o sea, el nuevo Magic.
Sí, el nuevo... Ya no va a haber Magic 2015 de mitad. Esto es la nueva, ¿no? Que es Magic Origins, que va a ser la... El que va a pegar el cambio de formato. Entonces, ahora valdrá todo lo que valía hasta ahora, que era Magic 2014 con todo el ciclo de Teros. O sea, todo el ciclo de Teros. Magic 2014 y todo el ciclo de Cannes.
¿Sí?
Magic Origins también valdrá dentro, pero en cuanto salga la primera, todo Teros y Magic 2014 se van.
Sí.
2015. He hecho un lío. Pero bueno, sí. La básica anterior, junto con Teros, sí.
¿Y tú cómo lo ves? Por lo que has
pues,
visto.
Hombre, A mí me da un poco de pena, porque cuando hemos empezado otra vez ahí a saco, tanto Folk que yo tal, ha sido punteros. Y que este va a ir un ciclo bestia, pero bueno, está sacando. De forma está sacando muy cartas bastante reeditadas. Y algunas de las que más pereza te iban a dar tener que dejar, las van a reeditar. Y además están compensando mucho, ¿no? O sea, mazos que antes estaban bastante altos, yo creo que van a bajar muchísimo. En estándar, por lo menos.
Bueno, pero, ves que tiene buena pinta la nueva.
Tiene muy buena pinta.
Te la pillarás, obviamente, ¿no?
Sí. A lo mejor una caja entera de sobres no, pero. Pero cartas sueltas seguro, ¿no? De cabeza.
Bueno, pues ya nos contarás. ¿Irás a la presentación?
Bueno, aún no lo sé, porque tengo un par de problemillas este fin de semana, pero. Pero supongo que sí, acabaré yendo.
Bueno, si vas ya nos contarás que.
Y si no voy, pues acabaré como un imbécil copiado en la caja.
Bueno,
contaré. Gracias, gracias.
Bueno, y yo quería dar también otra mini pequeña noticia, que es que han reeditado los Marines Espaciales de Warhammer 40.000.
¿Otra vez?
Sí, o sea, códex nuevo, miniaturas nuevas y. He estado. A ver, decir que Warhammer lo dejamos hace mucho tiempo, pero bueno, como juego de miniatura más conocido, pues, que son los Marines Espaciales, tío, que decirlo.
Sí.
Han sacado. Como unos robots que tienen muy buena pinta.
Uh-huh.
Claro, de hecho, uno está leyendo un poco la historia y se supone que es un robot del milenio 20.000, de cuando el emperador era jovenzuelo y esas cosas, ¿sabes?
Jovenzuelo, es decir, yo tenía 1.000 años.
No, que tenía 20.000 años. Bueno, la cosa que quiero decir que es una como tecnología súper antigua que han rescatado el Adeptus Mechanicus para reciclarse, porque estarán en crisis también en el universo de 40.000. luego unos marines espaciales devastadores, que son como armas pesadas, marines con armas pesadas,
pues sí.
Y unos Skitari Rangers, que son como una especie de exploradores, pero que yo no estoy seguro de que lleguen a ser marines espaciales. No sé, tienen las miniaturas, están guapísimas como todas las de Game Workshop, que otra cosa no, pero las miniaturas son impresionantes. Ahora eso sí, pues eso, los precios. El robot, bueno. Este, por ejemplo, que te he dicho, son 55 pavos, ¿sabes? Y tendrá el tamaño de un Dreadnought o algo menos, ¿sabes?
Bueno, es que de formas, Warshot está ahora con los mismos precios que hace X, ¿no?
Que es que yo antes de comprarme eso, bueno, y el Imperial Night Warden, que es como un robot ya grande, 124 pavos, que esos son 5 ejércitos de DBA.
Ya, bueno, es que también es ese problema, tío, es que tú y yo ya. Mundo Warhammer lo hemos dejado hace demasiado.
Sí, pero bueno.
Hay gente que le sigue dando, ¿eh? Y
no, y yo cada de vez en cuando me meto y veo la Guardia Imperial y digo, joder, tío, así
que. Que eran bonitas. Sí. Bueno, sí, también.
A mí me encanta la Guardia Imperial.
También es el de los ejemplos más caros, supongo. Bueno, con tanta miniatura.
Es que yo, por ejemplo, cuando lo hacía no era caro, porque era eso, era tanta miniatura. Era las cajas valían todas iguales, pero la de los marines te traían 10 y las de Guardia Imperial 20. Pero claro, ahora ya. Las cajas son más pequeñas, no sé qué tal. Pero bueno, a mí. Yo siempre tendré. Mi corazoncito con la Guardia Imperial. En fin. Bueno, pues yo creo que hasta aquí las noticias de hoy. Que, por pues eso, han venido poquitas. Porque ahora en verano tampoco es que pase mucho.
Sí, además ya después del E3 y tal. Está habiendo un parón de anuncios, por ejemplo, en videojuegos y tal. O sea.
Bueno, comentar también que habían anunciado. Pero tampoco se sabe mucho. De que van a hacer a lo mejor un shooter. Hablando de Warhammer, de. Un shooter basado en. Ahí lo diré.
En Space Hulk.
Eso, en Space Hulk, no me salía. Que, joder, pues puede tener buena pinta. Porque la temática, la verdad, que.
A mí es que para mí el Space Hulk no debería ser un. O sea, un shooter tienes que moverte rápido y tal. Y un exterminador. No sé, habrá que verlo. Warhammer, además.
También te digo una cosa: eres un puto exterminador. Puedes ir aquí. Puede ser un shooter muy bruto, ¿sabes? Puede ser. A ver cómo lo hacen. Puede estar bien. Puede estar.
Habrá que verlo. Habrá que verlo.
Igual luego es una mierda, ¿eh? Pero.
Casi seguro, pero habrá que verlo.
Pero bueno, la verdad es que juegan mucho con. No sé. Te hipean, dices que guapo está ese juego de Warhammer definitivo y luego. Lo ves
bueno, parado. Yo soy de los imbéciles que se compraron el Warhammer Quest de PC.
¿Y
qué? Mira, que me sentí estafado, pero vamos. Del todo, o sea, una mierda de DLCs por todos lados, cualquier cosa tienes que comprarte. Malísimo.
Oye, lo que sí que me han dicho que está muy guapo y me lo ha dicho un compañero del curro es el rol de Warhammer.
Fantasy. Ah, pues no lo... ¿El de mesa o el normal?
De
o
rol,
el
de rol, C. Rol, rol. No, rol de, o sea, de mesa, papel y dados.
Pues... Te va a parecer absurdo lo que voy a decir, pero creo que mi hermano lo tiene en su estantería. Y no lo he jugado en mi vida, tío.
Pues me ha dicho...
Me ha echado un vistazo.
Que está muy guapo, que llevan unas 30 sesiones y una partida de 30 sesiones.
Qué morro, tío. Gente que juega el rol.
Sí. Me ha hecho una burrada de sesiones. Yo me
no como mis amigos que no juegan.
Y de hecho, se ha empezado dos partidas. O sea, una llevaba 30 y ahora se empezaba... No sé si mañana otra. Bueno, me la contaré, madre.
Madre, qué bueno.
Y que, joder, tiene buena pinta. La verdad es que me ha llamado bastante.
Nosotros...
Sí, bueno, de hecho, voy a decir quién es. Es el que le hice la entrevista de Combate Medieval. Daniel de la Flor, un saludo si nos estás escuchando.
Un saludo, ya te... Pero vamos, que yo estoy ahora a ver si empiezo una de chulo, tío.
Hostia, pues sí, ya me contarás.
Pero bueno, a ver qué tal, porque entre los exámenes y tal no se ha podido. Pero bueno,
ya, tío, si es que mira, es que... Bueno.
Y nos hacemos mayores.
Hay que buscar mucho, sí. No. Hay que buscar mucho hueco y así. Bueno, pues si te parece, dejamos de líos y vamos al tema principal que nos vas a traer tú hoy. Una de las
sí,
cosas... Para las que siempre harás un hueco para jugar, ¿no?
Sí, sobre todo ahora. Bueno,
ahora nos cuentas, ¿vale?
Hasta ahora.
Bueno, pues ya estamos aquí con el tema principal que hoy nos lo traes tú, Zamora, ¿no?
Hoy mola el tema principal, mola mucho.
¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de un videojuego independiente que además, aparte de arrasar, tú y yo le hemos echado una cantidad de horas ingente.
Sí.
Vamos a hablar del Terraria.
El Terraria, bueno. Bueno, vamos a empezar un poco dando los datos técnicos del juego. Que
bueno,
los tienes por ahí, ¿no?
Sí, es un juego que salió en mayo de 2011 para PC, pero actualmente está en un porrón de plataformas, en PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PS Vita, Windows Phone, Android e iOS. Dependiendo de la versión, también hay que decir, bueno, lo explicamos más adelante, pero es un poco diferente el juego. Y nada, es un videojuego independiente, es tanto para un jugador como para varios, y está desarrollado por Relogic, que es una empresa que compuso Android Ready de Sphinx, junto con otro tío que es el que estuvo haciendo el arte y tal, que a ver si me acuerdo del nombre y tal, bueno, luego lo nombraremos probablemente. Y nada, es un juegazo, o sea, podemos ya empezar a explicar.
Finn Bryce, creo que fue el que hizo el diseño gráfico del juego.
Sí, sí.
Y la música por Scott Lloyd Shelley.
Musicote también, ¿eh?
Sí.
Una banda sonora de las más relajantes que he visto yo en mucho tiempo. Bueno, pues este juego va en esencia, es un juego en 2D de construcción y aventura. No tiene mucha más complicación y hace falta describirlo mucho más. Pero yo creo que gran parte de su éxito se debe a la cantidad de ítems que hay, la cantidad de minucias y detalles que tiene este juego, que es que son impresionantes. O sea, ya iremos nombrando, pero desde eventos dependiendo de la fecha en la que estemos... combinando ciertos objetos de repente se crea un boss que no conocíamos, o sea, yo creo que es de las wikis más incompletas que vas a encontrar porque tiene muchísimos detalles.
Hay que decir que el juego fue evolucionando, porque nosotros cuando lo hemos empezado a como está ahora a como estaba hace años, ha cambiado pero muchísimo,
un montón.
Yo podríamos decir, más que nada, que empezó como un Minecraft en dos dimensiones, ¿no?
Sí, más o menos sería un buen ejemplo, yo creo, porque así como le quitamos, en comparación con Minecraft, Minecraft tiene, por supuesto, mucha más construcción, mucha más creatividad en ese aspecto, porque es 3D, y se compensa con que en el Terraria tiene mucha más aventura, pero en esencia son lo mismo. Son juegos de aventura y construcción.
Sí, de hecho yo creo que nos dio tanto, porque nosotros tuvimos una época que jugamos a Minecraft, que yo creo que nos hartamos de no tener nada que hacer, y aquí sí que tenías que hacer, tenías que conseguir armas, ¿no?
Tienes que conseguir armas, pasarte bosses y tal, y además, parece una tontería, pero luego cuando ya nos por fin nos lo pasamos nosotros, porque me acuerdo de una temporada que estuvimos jugando mucho, yo dejé de jugarlo, y no fue hasta mucho tiempo después, con mi chica, que volvimos a darle, que de repente dije, joder, cambié un montón de cosas. Y habían metido un montón de bosses nuevos, un nuevo modo de juego, o ya estaba el hardcore, yo creo que estaba el hardcore ya, ¿no?
Sí, no, el hardcore sí estaba, pero habían metido nuevos biomas, habían metido armas nuevas.
Exacto, nuevos biomas, armas nuevas, pero vamos, yo tardé en pasármelo un buen tiempo, pero un buen tiempo, vamos.
Sí, sí.
Y sigue estando todavía, creo que ha habido un parche además hace nada, a finales del mes pasado, que estoy deseando ya jugarlo, la verdad. A ver si acaban ya exámenes.
Sí, de hecho, hace 5 días creo que han puesto el último parche.
O sea, hace 5 días han puesto el último.
La 1303, estoy leyendo aquí. Bueno, ya profundizaremos en esos temas. Bueno, ¿qué podrías decirnos que es Terraria? Tú cuando abres el juego, ¿qué ves? ¿Qué, como dónde apareces? Cuéntanos un poco lo que sería el juego ya una vez iniciado en sí.
Bueno, lo que hace único a este juego es que cuando tú inicias el juego la primera vez, tú eres un mongolo con un hacha y una y una espada de madera
y un pico no llevas pico
y un llevas, creo que sí, también llevas un pico. Bueno, y apareces al lado de un subnormal que es el guía.
Hostia, sí, sí que es un normal,
que ya lo contaron más tarde, pero es un NPC, va a haber varios a lo largo de la historia, y apareces en mitad de un mundo en 2D tú tranquilamente. Te pasa como a todos los jugadores de Minecraft, nos pasó la primera vez que jugamos. ¡Ah, qué bonito! ¡Mira, puedo talar un árbol! ¡Ah, qué bonito! ¡Mira, puedo! Y entonces se los va a poner la noche encima y empezar a aparecer zombies. No como en el Minecraft. No. Aquí aparecen zombies a piñón.
Sí.
O sea, o construyes una casa o esto no es como en el Minecraft que podías correr. Aquí hay dos direcciones y es más complicado.
Sí, hombre, siempre te puedes hacer el topo, pero tienes que estar ahí quieto hasta que amaneja y tampoco salga nada.
Y aparte te puede matar al guía. Bueno, el guía siempre revive, pero es una puñeta. Y nada, es el comienzo del juego, en el que además, por así decirlo, tenemos una serie de recursos básicos, pueden ser la madera y la tierra y la piedra, y luego a partir de ahí el juego crece hasta un punto ya de locura. Es decir, no sé cuántos materiales tendrá, pero muy 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 rico en todo eso. O sea, no es como otros juegos de construcción, que es madera, piedra y ya te haces tu casita y se acabó. No, esto es comparable con el Minecraft en cantidad de ítems.
No, de hecho yo creo que hay muchísimos más. Solo
más.
Materiales, ya no objetos, sino solo materiales, yo creo que hay muchísimos más que en Minecraft.
Sí, pues es muy posible que haya bastantes, la verdad.
Porque hay mil tipos de piedra, hay mil tipos de...
De biomas. O sea, es que también es otra cosa muy rica en Terraria, la cantidad de biomas que tiene. O sea, creo que estaban el bosque, el subsuelo, el desierto, el bioma helado, la selva, el océano, la corrupción, la corrupción subterránea.
La jungla subterránea. Las islas del cielo.
Sí, es verdad que hay un bioma del cielo también.
El mar. Bueno, es que hay un montón, tío.
Y los Harmod que son el carmesí y la bendición.
Sí, es verdad.
Y bueno, supuestamente en el 1.3 han cambiado el bioma este de setas y ahora han hecho un bioma a bioma.
Anda.
Así que, a ver qué tal. Con sus bichitos y su.
¿Has dicho el desierto?
¿Eh?
Ah, pues sí. Bueno, hay un montón de biomas. Bueno. También, el juego también se basa en el crafteo, ¿no?
Claro, el juego en sí es basarse en el crafteo.
¿Qué diferencia el crafteo del Terraria de otros juegos que tengan crafteo?
Pues a ver, volviendo a nombrar al clásico, al Minecraft, tú en el Minecraft tienes una serie de materiales que colocas en unas posiciones, ¿no? Aquí no hace falta esto, aquí directamente a tierra de materiales puedes crear el ítem. Entonces, muchas veces puede parecer más simple, pero es que la cantidad de materiales que requieren algunos objetos para crear o lo que sea es una cosa importante. Y aparte, otra cosa buena que tiene el Terraria es que hay objetos que no se pueden craftear, que se consiguen o matando a un boss, o matando a bichos, o matando a tal. Entonces, esto le da una riqueza de ítems impresionante, y que cuando quieras conseguir algo no vas a estar picando hacia abajo. Tienes que meterte una mazmorra para poder conseguir matar a tantos bichos que te den tal. O sea, tiene mucha chicha.
Luego, por ejemplo, necesitas también un cierto tipo de mueble y de herramienta para poder...
Sí, tú vas creando estaciones.
Realizar estaciones de cacería, trabajo, claro.
Puedes crearte una mesa, que luego esa mesa le creas un horno, luego una especie como de yunque, después de ese yunque, pues yo qué sé, un horno especial, una cosa para tejer, otra cosa, o sea, la cantidad de... También tiene muchísima estación de crafteo. Y muchas que parecen una tontería, como por ejemplo una mesa con una botella encima.
Sí.
Y es una de las que luego dices, pero esto sirve para... Sí, sirve para algo y para crear un montón de ítems.
Bueno, ¿qué más objetos especiales o mecánicas hay? Por ejemplo, ¿hay dinero? Que en el Minecraft, por ejemplo, no hay dinero.
Claro, es que aquí, como hay NPCs, muchos de estos NPCs te venden cosas y tal. Entonces, estos NPCs te van a pedir dinero. Tú cuando vas matando zombies o vas matando o rompiendo vasijas o tal, te vas encontrando dinero. Y este dinero luego sirve para comprar a los NPCs, que es necesario. O sea, hay objetos que tienes que comprártelos impepinablemente. Está en ese aspecto, a lo mejor... Sí, es verdad que se diferencia un poquito de todos estos juegos tipo Minecraft y tal, en el que como, es como, pues, como un Minecraft, pero con aventura dentro.
Como
muchos
más
elementos de RPG, sí. Efectivamente. Y también que estos objetos, o sea, la mayoría de las mecánicas están basadas en los objetos. O sea, aquí no te compras un power-up. Aquí vas a ser el mismo Mindundi desde el principio hasta el final. Lo que cambian son tus objetos. Tu armadura, tus ítems que tienes, tus...
Hombre, puedes subirte la vida... Consigo,
sí, a ver.
Corazones y el maná, ¿no?
Pues sí, bueno, que ya me había olvidado, que ya no lo he pasado tantas veces. Que se verá que hay un power up, que es sobre todo al principio, que es para aumentarte la vida y aumentarte el maná. Pero vamos, a los dos horitas jugando ya es raro que no lo tengas todo.
Hombre, tope. Hostia, toda la vida a tope más, tío.
Y es que ya soy un pro, Denise.
Pero aún así, tienes que dibujar los corazones, luego en tu mundo no hay tantos corazones. Y... Pero otra cosa, para poder pasarte el juego. Digamos que no al 100%, pero sí para pasártelo bien, tienes que jugar en varios mundos y tienes que llevar
sí.
tu personaje de unos mundos a otros.
Bueno, antes de esto yo explicaría una cosa también, que es que el Terraria tiene una curva de dificultad bastante más alta que otros juegos de tipo. Es decir, no estamos jugando a los Lego. El Terraria tiene una serie de bosses y una serie de cosas que hay que hacer que son bastante complicadas. En ciertos momentos lo vas a pasar mal, incluso con el mejor equipo hay bosses que va a haber un momento en el cual lo vas a pasar verdaderamente mal para poder pasártelos.
Y también creo que eso es porque a nosotros nos gusta mucho correr y decir, venga, vamos ya al dungeon. Que yo me diera jugando al dungeon, vamos ya. Tiene dos flechas, pues al dungeon, nos vamos ya.
Tú tíralas. Ya. Claro. Pero también digo yo que sé, con mi chica que hemos jugado hasta el final, hasta los eventos de Navidad y el de Halloween, que es que de verdad, eso es... El de Halloween nos costó pasárnoslo. Si no estuvimos 20 intentos, no estuvimos ninguno, ¿eh? O sea, fue una, y vamos ya a tope. O sea, con todo el mejor equipo, la mejor. Y fue una locura. O sea, es mucha habilidad también. No solo influye el construir y el disparar, sino hay mucha habilidad con el teclado, esquivo aquí, me salto, me tal, me cual, me pongo a volar por aquí.
Sí,
mucho...
no, y de saber usar. O sea, ya una estrategia tipo MMO, pero no MMO, sino que saber utilizar la poción donde utilizar algo. O sea, es que
exacto.
El combate tiene una cierta estrategia, no es solo
exacto,
esquivar
exacto.
Y pegar.
Ir bien preparado, saber si por ejemplo juegas en multijugador, que ahora por cierto va a tener server dedicado, si juegas en multijugador, pues no ir todos igual, es decir, no puedes ir tú de cuerpo a cuerpo, otro de cuerpo a cuerpo y de cuerpo a cuerpo, eso es un suicidio total. Uno tiene que ir a distancia, otro tiene que ser mago, o sea, tiene que haber más, que todo esto se consigue con objetos, por cierto, puedes cambiar lo que sea en un momento, pero es tiene más complicación, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, para no ir dejando los temas, volviendo a los NPCs. Los NPCs, ¿cómo aparecen en el juego? Porque no es solo verles, sino si quieres mantener un NPC, tienes que realizar ciertas tareas.
Claro. Cuando tú vas... a medida que vas avanzando en el juego, va a haber una serie de aventuras, ¿no? O sea, la primera aventura es que de repente una noche estás tranquilo, te dicen, el ojo de Chulu se ha despertado. Y tú, ¿qué puñetas pone aquí? Y aparece un boss, que es un ojo, que te va zampando. Bueno, ya podéis ver imágenes si buscáis en Google, que es una locura.
Ahora, un paréntesis pequeño. Ahora que has dicho lo del ojo de Chulu, no sé si lo llegamos a comentar, pero aquí también está la influencia de Lovecraft
claro.
En Terraria.
De hecho, hay varios bosses, ¿tá?
Sí. Bueno,
entonces,
sí.
A medida que vamos avanzando con este tipo de bosses, o ir a un sitio o ir a otro, van apareciendo NPCs. estos NPCs se van a unir a nuestra causa con una serie de condiciones, ¿no? Es decir, la mayoría te van a ver y te van a seguir, pero para que te sigan primero tienen donde dormir. Entonces tienes que crear una serie de habitaciones con una serie de reglas, por así decirlo, que midan tanto o que tengan una serie de muebles mínimos para que el NPC pueda vivir ahí. Otra cosa interesante de Terraria es que si te mata el NPC, este NPC no se regenera, excepto el guía. Que eso es importante.
Pero eso si juegas en hardcore.
No, y en normal. Tienes que volver a buscar al NPC.
Pero ah, el NPC, que... vale. Pensé que decías claro. El personaje del jugador.
No, no, el NPC. Ahí, ah, cuando vale. Se crea un NPC, adiós, muy buenas.
Sí, te
por eso también mundo. Somos muy listos muchas veces, ¿eh? Invocamos al boss desde casita, muchos bosses se invocan, y se carga un NPC y le hemos cargado.
Sí, sí.
O un evento de estos que hay de ataque de piratas, que son unas gilipolleces, pero que la lían muy parda en casa. Y así como la cosa de los NPCs, y luego cada uno de ellos te va dando una serie de,
si quieres,
de cosas.
Sí. Si quieres, nombra así un poco por encima los NPCs que hay. Y más o menos lo que hacen, ¿sabes? Tampoco te pares mucho, pero di, este es el de la ropa, este es el de no sé qué, ¿sabes?
A ver, claro, a ver. Si empezamos desde el principio, tenemos el guía, que es con el que aparecemos. Este practicante, cuando hablamos con él, nos va diciendo, pues, este objeto se craftea, sí. Con esto puedes craftear tres objetos.
De hecho, es el único que revive.
Sí.
El único bueno, pesado que no puede matar.
Sí, puede matar, sí.
Sí, pero
ya lo explicaremos más adelante.
Ah, pero puede
utilizar vudú.
Sí, pero aún así luego revive otra vez.
Sí, pero bueno. Revive con otro nombre.
No sí, bueno, claro.
Así que puedes desahogarte tranquilamente. Luego está el mercader, que aparece cuando reunimos 50 monedas de plata, creo. Y este, pues el mercader lo único que hace es venderte varios objetos fundamentales, entre ellos la hucha, que es importante. Luego aparece la enfermera, que es cuando empezamos a aumentar la vida, lo que hemos dicho antes de los power-up, que por un precio te sana. Es un NPC bastante inútil, la verdad. Bueno, cuando hay bosses ya es más útil. Luego aparece el que más me fastidia a mí, que es el demoledor. Un enano cabrito. Este hombre, cuando consigues un explosivo, que normalmente pues, tú has matado a los bichos y de vez en cuando sueltan pues, algún ítem, aparece en tu casa. Lo peor que tiene este hombre es que se defiende. Al contrario que el resto de NPCs, este se defiende y tira granadas en tu casa. Cosa muy graciosa porque los ítems se rompen.
Es que Zamora las explosiones en su casa las lleva muy mal.
Muy mal.
Desde pero, Minecraft, Desde Minecraft que era Zamora todo el rato. ¡Cerrar la puerta, me cago en Dios! ¡Cerrar la puta puerta que se meten los creepers en casa!
Todo esto viene, ya lo cuento, porque un día después de haber estado construyendo la puñetera casita en el Minecraft con todo en el Minecraft y toda la pesca, me giro, vuelvo a la casa mientras estos dos están picando, alguien se ha dejado la puerta abierta y nada más entrar me encuentro a un creeper.
Pues te tengo que reconocer, Zamora. Te tengo que reconocer que yo siempre me dejaba la puerta abierta, tío, lo siento.
Te odio.
Pero siempre me echabas la bronca por eso. En el Terraria igual, tío.
En el Terraria también. Bueno, luego así ya voy a nombrar algunos más.
Sí, sí.
La Driada, que aparece cuando te cargas a un jefe. La Driada prácticamente te vende polvo para curar la corrupción. O en ciertos eventos, polvo para plantar corrupción. El Traficante de Armas, que te vende armas a distancia. El Anciano, que es... En realidad este es un boss. No vamos a chafar mucho más, pero el Anciano no va a tu casa. El Ropero, que es el anciano disfrazado. La mecánica, el Goblin Manitas, y ya os nombro el resto. Mago, Santa Claus, Trufa, Steampunker, Mercader de Tintes, Chica Fiesta, Cibor, Pintor, Chamán, Pirata, Estilista, Mercader Viajero, Pescador, Recaudador de Impuestos y Esqueleto Comerciante. Estos dos últimos son del parche 1.3.
Hostia, ¿y el Recaudador de Impuestos?
Pues mira, lo estoy leyendo ahora mismo. Recolecta impuestos de los demás NPCs. 50 monedas de cobre por casa. Madre mía, qué miseria.
¿Pero que se la tienes que dar o que...?
Que te los da a ti.
Ah.
Pues estos dos, ¿ves? Estos dos no los coloco yo, estos dos últimos. El resto los he tenido.
Bueno, tampoco salió hace poco la...
salió hace
la nueva versión. Vale. Bueno, pues ya que hemos hablado de NPCs, podemos pasar, si te parece, a que nombres a algunos jefes y... Por lo menos nombra... Para no spoilear mucho, nombra lo que hay que hacer para el dungeon, que yo creo que es el primero, que tampoco pasa nada si cuentas un poco cómo va.
Bueno, explicar lo primero, que hay jefes y mini jefes.
Bueno,
vale.
Sí.
que parece una tontería, pero es que hay una cantidad de bosses en este juego que es impresionante. Los jefes principales varían dependiendo de la versión que tengamos del juego. No es lo mismo jugar en PC que jugar, por ejemplo, en Android o en iOS. Las versiones móviles son más simples, tienen menos ítems y tal, pero tienen dos bosses únicos suyos, que son Turkor el Desagradecido, que es un pollo, es un pavo, ¿no? Asado.
Sí, un pavo, un turkey, o sea, un pavo de estos de Acción de Gracias.
Un pavo asado.
Sí, sí.
Un pavo con su asado, efectivamente está asado, su y luego una cabeza cortada que te va pegando. O sea, muy, muy gracioso. Y Lepus, que es una especie como el conejo, ¿no? Y luego, de la versión ya de PC, ya la que os cuento que es la que he jugado yo y la que ha jugado la mayoría de la gente, está el Rey Babosa, que es un boss aleatorio, que va saliendo. El Ojo de Chulu, que es el que comentaba antes, que aparece así de hola, buenas, que vengo a matar a todo el mundo. Y luego ya empezamos con los diferentes bosses que vamos a tener que ir pasándonos a medida del juego, ¿no? El siguiente sería o el Devorador de Mundos, que es cuando en la corrupción, que es un bioma en concreto lleno de bichos, hacemos una serie de cosas, como romper unos altares, o Skeleton, que es el que estábamos nombrando antes. El de Skeleton además mola un montón la vez que juegas, ¿te acuerdas, Denis?
Sí.
De encontrar el templo y decir, ¿y esto?
Vuelve de noche.
Sí, sí, pues toma de noche. En un momento del juego, vamos a, cuando estemos explorando el mapa, vamos a encontrarnos una estructura en la que hay un NPC en la puerta, diciendo, tienes que esperar a la noche para hablar con el maestro, creo, algo así. Tú, sí. Este está jalado. Y cuando de repente vamos a entrar a la estructura, aparece una calavera gigante y nos mata a un toque. Después de acordarte de la abuela del ropero y de todos sus ancestros, del anciano este, perdón, pues ya dices, bueno, pues voy a volver a ir por la noche esta vez. Hablas con él y aparece este NPC, desaparece y aparece un boss, que es Skeleton, que es una calavera con dos brazos que va moviendo, bastante chungo. La verdad es que te lo pasas con los ítems, puede ser muy chungo de pasártelo, la verdad. Y la verdad es que boss difícil. Cuando ya te lo cargas, ya puedes acceder a la mazmorra, que es este templo que hemos dicho antes, y ahí hay otro montón de ítems y de minibosses.
Sí, yo me acuerdo de veces que hemos jugado, a lo mejor tú y yo y Holken, esas tres personas, de hacernos una casita para respawnear al lado del monstruo,
sí,
y de que nos matara 80 veces, ¿sabes? Y de ir saliendo y volver a entrar para... Y de no moriros todos a la vez porque se desaparece y habría que volver otra vez del principio.
Sí, eso es una perrería, la verdad. Sobre todo el traslado de mapa y tal. Eso al principio es un poco pesado. Pero vamos, enseguida lo suple. Y luego otros bosses son la abeja reina, que aparece en la jungla subterránea. Este es... Tampoco hace falta... mucho follón, pero vamos, es también otro boss que te pega una sorpresa. Encima no es tan chungo, pero como es en la jungla subterránea, que es muy difícil esquivar y tal, puede dar tal. Y el mulo carnoso, este jefe aparece en el infierno cuando tiramos un muñeco vudú del guía a la lava. Eso decía que en ese momento muere el guía, esté donde esté, y aparece este boss, que es un muro de carne que te va siguiendo. ¿Cuál es la gracia? Como es en 2D, solo tienes un sitio para huir. Entonces, en el infierno acabas construyendo una autopista tapando la llama, corriendo mientras vas tirando cosas, que es muy complicado. Y cuando matamos ya a este boss, es cuando pasamos ya al modo hardcore, por así decirlo. Ese mundo pasa al siguiente modo de juego, que es donde ya desbloqueamos nuevos bosses y nuevas cosas.
Sí, bueno, cuenta un poco lo que es el hard mode.
Bueno, en el hard mode, aparte de todos los biomas que hay en ese mundo, de repente aparecen dos biomas nuevos. No, un bioma nuevo, perdón, que es el bendito. Es una mariconada.
Sí, lo contrario.
Sí, lo contrario.
A la corrupción.
Hay unicornios, hay haditas, hay...
Pero que te pegan.
Sí, joder, sí te pegan. es chungo, ese bioma es muy chungo. Y a partir de aquí, varios de los bosses toman nuevas formas y nos invocan igual. Es decir, hay que volver, por así decirlo, a pasártelos todos, pero de forma distinta. Ahora no hay un ojo de chulo, están los gemelos, que son dos ojos. Ahí, de jugarlo, me pareció el boss más complicado del hard mode. Sin lugar a dudas, macho. El más complicado. El resto son difíciles, pero este... una locura, de verdad. Porque uno te dispara, el otro te va a morder. Bueno, una locura. El siguiente boss sería el Skeletron mayor, que es una especie como de Skeletron el antiguo, solo que de metal.
Sí, el Skeletron Prime este, ¿no? Que parece
sí,
un, como un
bastante
robot.
bueno. Bastante fácil. De hecho, creo que es el que han utilizado luego en el otro juego que ya nombraremos, el Age of Space. Después el Destructor, que es el devorador de mundos, mecánico también. Y aquí ya viene lo nuevo del Hardmode, que es lo que mola de verdad. Que son Plantera, un nuevo boss en la jungla, que es una planta carnívora que se va desplazando. Muy complicado también de matar. Y cuando nos cepillamos a este boss, nos va a soltar una serie de cosas con las cuales ya podremos abrir un templo que aparece en mitad de la jungla, ¿no? Una especie de pirámide que desde el principio no podíamos abrir. Este templo es también muy complicado de pasarse y al final tenemos un boss que es el golem. Que el golem tiene varias fases, además mola un montón porque primero va saltando y te va pegando puñetazos, luego te lo cargas y se para la cabeza dispara el láser y lo abajo sigue haciendo tal. O sea, mola un montón. Y luego ya tenemos algunos bosses más, pero que ya son de, no son por así decirlo obligatorios, son de pelea de pinza. El Duke Fishrom, que es una especie como de cerdo tiburón volador muy que aparece en la playa.
Sí, una cosa muy rara.
Sí, una cosa muy, 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 muy rara. Y con esto ya habríamos terminado, por decirlo, los bosses normales. Pero no acaba aquí el juego.
Todavía falta muchísimo.
Falta muchísimo todavía. ¿Por qué? Porque de repente un día estamos construyéndonos una torre gigantesca para lanzar nuestros NPCs y de repente vemos que hay menos gravedad. ¿Cómo mola? Tal, no sé qué elevado, jajaja. Y aparece un dragón y te pega un hostiazo. ¿Y tú qué? Entonces, este es un miniboss, ¿vale? Pero también había que nombrarlo. Y luego, a partir de aquí, vamos a abrir varios eventos, ¿no? Pues un evento de Halloween, un evento de tal. No los eventos que ocurren cuando es Halloween o es Navidad, que también. El juego también te hay un evento que los zombies a lo mejor aparecen disfrazados, ¿no? O vestidos de Papá Noel y tal. Sino eventos de que tú, a través de reuniones de ítems, invocas oleadas de monstruos. Esto es lo que no me he conseguido. Una de ellas la conseguí pasar, la de Navidad. La de Halloween no me la conseguí pasar. Una locura impresionante. Porque encima, si no los matas antes de que amanezca todas las oleadas, no te has pasado la esta. O sea, se van y ala, hasta luego. Y este es súper complicado. Súper, súper complicado.
De todas formas, esto... hay que decir que estos, los eventos estos son nuevos. Cuando jugábamos tú y yo, la primera vez que nos dio...
Como jugábamos tú y yo, no estaban.
Claro, la primera vez que nos dio a nosotros la fiebre, había los eventos de las invasiones estas. Y el meteorito y esas cosas que...
Sí, y luego también... Comentar. Sí, luego también es que hay muchísimos mini-eventos. O sea, dentro del juego también en sí está el evento de... Pues aparecen unos piratas que te invaden, unos goblins que aparecen también a invadirte... ¿cuál más?
El meteorito, los...
El meteorito...
El ejército de hielo ese...
El ejército de hielo también, o sea, es que...
A mí, te digo, lo de la invasión de los goblins... En multijugador y con todos los NPCs, me parece lo más divertido que hay, tío.
Sí, es muy divertido.
Porque además, es una locura.
El otro es la mitad de las veces, o sea... Además hay un bicho que se te transporta. Entonces es una putada, porque se te transporta dentro de donde está el demoledor empieza a tirar bombas, y esto se va a transportar y aquello es jauja, o sea... Pero bueno, está muy bien. O sea, la verdad es que... Y la cantidad de ítems que hay es impresionante, vamos. Yo cuando acabé de pasarlo esta vez con Laura, con mi chica, encontramos varios objetos que, por ejemplo, algo tan original como que uno de ellos te lo equipabas, era como un amuleto, y por la noche te convertías en un lobo.
Anda.
Ala. Otro de ellos te lo ponías y cuando te tirabas al agua te convertías en un pez. Una especie como de tritón. O sea, sí, sí. Cosas así de que dices, joder, ¿qué tal? Monturas, alas, armas de lo más absurdas, tipo un guante de boxeo pegado a una pistola.
Sí, porque armas hay todas las que quieras y más.
Y más, efectivamente.
Hay tanto blancas como de fuego, láseres, hay de todo.
Sí, sí, espadas láser, ametralladoras, porras,
láser.
De todo, todo. O sea, a mí me parece que el encanto de este juego en gran parte reside en eso, en la cantidad de ítems que hay y en la aleatoriedad que tiene, ¿no?
Sí, que hay cosas que hacer, no es solo construir, que si quieres dedicarte solo a construir, tienes para construir todo lo que quieras. Porque ahí puedes hacerte castillos, puedes hacerte lo que te dé la gana, porque hay objetos, ítems, inmuebles y decoraciones de todo.
Sí.
Pero si juegas, es que te puedes pasar, vamos. Bueno, y... yo creo que es el momento que digamos las horas que llevamos de este juego jugadas, porque
yo...
Mira, voy a decir yo primero porque son menos. Pero yo jugué la primera vez que a Zamora y a mí nos dio la fiebre por el Terraria, que sería a lo mejor hace 2 o 3 años, ¿no? Más o menos. Y yo llevaba 108 horas jugadas. Zamora por aquella jugaría sus 108, así, 108 horas también. ¿Tú ahora cuántas llevas?
Pues mira, te lo tengo que decir, tengo que mirarlo ahora cuando lo vea, te lo digo, porque van a ser unas poquitas más. Unas poquitas más. Pero vamos, lo diré ahora cuando se me inicie el este, pero vamos. Vale, también hay que comentar una cosilla, nos hemos olvidado, que y es importante, que es que la mecánica se basa en ir minando. En ir al subsuelo.
Sí, bueno,
que se nos ha ido también.
Cuenta, sí, por supuesto.
En la mecánica de este juego lo que hacemos es ir cavando hacia unas cuevas, que hay todo un mundo subterráneo, e ir buscando materiales para ir construyendo las armaduras, el tal, o sea, que también parece una tontería, pero es que la mayoría del juego te vas a pasar por debajo de la tierra. De no nombrarlo, de hecho hay biomas únicos por debajo.
Sí, ¿no? Como la jungla subterránea o el infierno y tal. De hecho, también podemos hablar un poco de... Es que hay tantas cosas que decir. En el multijugador, porque yo creo que este juego hay que jugarlo en multijugador.
Sí, este juego es para jugar en multijugador.
En la forma de más.
Ya tengo las horas.
A ver.
¿Cuántas crees?
No sé, tío.
186 horas jugadas al Terraria. Digo yo.
Es el que más llevas.
Sí, es el juego que más horas juegas, tío.
Y bueno, al otro que vamos a comentar ahora un poco, ¿cuántas llevas?
El Starbound, ¿no?
Sí.
Al Starbound llevo 132.
Bueno, pues ya que has dicho el nombre, háblanos un poco. Aunque luego vamos a hablar del Starbound y de algunos juegos, digamos, continuaciones no canónicas, sino, digamos, de estilo del Terraria, otros claro. Tipos de juegos. Y luego ya podemos ir hablando un poco ya del Terraria en sí, de nuestras experiencias, ¿vale?
Vale.
Pues cuéntanos, Starbound, Age of Space y todas estas cosas.
Bueno, el Starbound aparece al poco tiempo aparecer el Terminaria, el Terraria, el coger fama y demás, y aparece como no un juego oficial, una secuela oficial, no es eso, pero sí que hereda muchísimos de los aspectos del Terraria. Por ejemplo, es una especie como de 2D también basado, muy basado también en construcción, solo que en este caso, en vez de ubicarnos en una especie como de mundo fantástico, nos ubica en un mundo de ciencia ficción. O sea, te pides un alienígena, tienes tu navecita, que va a ser como tu casa, que es, dependiendo de dónde juegues, te vas a llevar la nave. Entonces la gente suele armarse la casa en la nave y tal. Y es de este tipo, solo que tiene pues una serie de novedades. Como por ejemplo que si el mundo se te queda pequeño, coges tu nave, te vas a otro planeta y tienes otro mundo. Que es un detalle que gustó muchísimo. Y bueno, el Starbound sigue todavía en Early Access. Y le faltan algunas cosillas, por lo menos para mi gusto. Pero parece que está bastante... promete muchísimo. La verdad, yo creo que es un juegazo también importante.
Y respecto a otros juegos, Age of Space y varios juegos que han salido intentando... Pues obviamente cuando sale un producto que funciona, le salen imitaciones por todas partes.
Claro, es que el Age of Space ya estamos hablando de un juego que tiene contenido oficial de Terraria. Este iba a ser supuestamente el Terraria 2, ¿no? Por así decirlo, el sucesor. Pero no tuvo muy buena acogida del público ni mucho éxito. Yo no he podido jugarlo tanto como quisiera, porque sí es verdad que es muy distinto al Terraria en muchos aspectos, pero es, por así decirlo, el que han continuado, ¿no? Y lo que pasa es que sí que es mucho más confuso, tiene una serie de mecánicas que no me ha dado tiempo a entender. Que para él tenga sus fans, ¿eh? Y no está tan mal, o sea, tiene su wiki también, tiene muchísima gente comprada, pero yo no es un juego que haya podido probar tanto como el Starbound, por ejemplo.
Respecto a Terraria Otherworld,
bueno, lo de Terraria
primero,
Otherworld,
¿qué es Terraria Otherworld?
Es que es eso, ¿qué es? Supuestamente, y digo supuestamente porque ya he oído yo rumores para aburrir sobre Terraria Otherworld, es que van a sacar un nuevo juego. Que es una, no va a ser un juego 2, por así decirlo, sino una especie como de alternativa, ¿no? Una nueva no sé cómo decirlo.
Sí, como si fuera Terraria alternativo, por decirlo.
Exacto,
así.
Exacto, efectivamente, es que no tiene otra esta. Y la idea es que van a hacerlo, supuestamente, que los jugadores van a tener que estar dándose de leches todo el rato en un mundo ya más claro, ¿no? Aquí no eres un tío que está en una isla y tal cual, sino que va a ser más en plan de buenos contra malos, fin. Pero bueno, van a hacer un montón de... Pues supuestamente va a estar que te cagas, va a tener un montón de gráficos mejorados y tal. Y lo que pasa es que supuestamente iba a salir el 9 de febrero de 2015. Yo aún no he visto nada del Terraria Overworld, pero bueno.
Bueno, sí, hay un tráiler así como de juego y tal, pero bueno. Bueno, la verdad es que, a ver, es bonito, el juego es bonito. Todos estos juegos, si os gusta el rollo pixel, son juegos preciosos, sí. Todos.
Gráficos muy cuidados, los ítems muy hechos en plan... O sea, tienen muy buena pinta. Hmm. Cuando tú lo ves, es un juego que te llama la atención.
Sí, 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 por supuesto. Bueno, decir también que vamos a ver, si no me equivoco, si no se corrígeme tú, Zamora, que aquí eres el experto, el Starbound lo ha hecho un creador de Terraria y otro creador de Terraria es el que ha hecho el Ace of Space, porque se picaron entre ellos o una movida así, ¿no?
Es que eso es lo que yo había oído hasta hace nada, o sea, lo que yo tenía ya por fijo, pero luego resulta que no, que muy probablemente, que por lo que tengo yo entendido, no tienen nada que ver. Es decir, el Age of Space sí es verdad que tiene contenido oficial de Terraria y por lo tanto es el sucesor oficial. Lo que ocurre es que la mayoría de la gente que está jugando al Terraria se ha pasado al Starbound en vez de al Age of Space. El Starbound está desarrollado por Cucklefish, el pececito ese que se ríe.
Sí, 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 pero el el tío es el mismo que el del Terraria, ¿no? Uno de ellos.
Creo que
el
sí, a ver.
Starbound es por Finny Bryce, este, que es el que hizo los gráficos
del uno, pues sí.
Entonces debe ser que el Andrew Spinks, que es el que diseñó el programa del juego, es el que está ahora en Age of Space. En Age of Space, o como se que diga. No, eso es una canción de Motorhead, tío.
Pero sí, creo que se llama igual, ¿eh?
No, es Edge of Space y el otro es Ace of Spades.
Eso.
Pero bueno, en fin. Y Finn Bryce, que es el que junto con Spinks.
Sí, es verdad, sí.
O sea, junto con, bueno, con lo que he dicho antes, es el que diseñó. Bueno, sí.
Puedo decir también que supuestamente el que ahora está en Age of Space es el programador en sí. Y el Fisk es
el diseño gráfico.
El diseño gráfico. Entonces, sí, el Starbound también es, por cierto, precioso. O sea, hay un momento en el cual ahora han sacado unos planetas que son oceánicos. Y cuando te metes al fondo marino es una de joder, cómo mola, tío, te deja sin tal. Y eso que es 2D, o sea, sí. Y también estamos, últimamente se menosprecia mucho el 2D, bueno, ahora hay un boom, pero siempre se menosprecia muchísimo los gráficos 2D, los gráficos pixel. Y ahora está volviendo otra vez a pegar el bombazo de que hay verdaderas olas de arte, vamos.
Se ha menospreciado, yo creo que ya hace tiempo, hoy en día está mucho la moda indie de alternativo y si pones pixel ya es bonito en muchas ocasiones, cuando a veces sí que... Digamos que esto no es solo pixel, sino que son pixel bien hechos. Porque hay otros que son solo pixel que son una puta guarrada que parece que le sí. Siguió en el Pine, ¿sabes?
No, que como leía esta mañana en Retro Gamer, que hay juegos que son homenaje, entre comillas, o patada a los videojuegos antiguos, poniendo que si antes se creen que van a enganchar a la gente de retro poniendo 4 píxeles.
Claro, claro.
Y eso no es...
De hecho, por ejemplo, a mí me vas a matar, pero me gusta mucho más el estilo de pixel que es más grande en el Terraria que en el Starbound.
No, a ver... al final acabas cogiendo mucho cariño, o sea, es decir, a mí el Terraria me encanta, los efectos gráficos del Terraria me encantan y el Starbound es más impresionante, pero sí es verdad lo que decías tú de que para la mecánica de juego y demás y el entorno en general es mucho más bonito el Terraria cuando te pones ya a jugar, es decir, tú ves unas imágenes del Starbound y el Starbound a mí me resulta mucho más atractivo en mi imagen, luego cuando te pones a jugar ese mismo gráfico de que el personaje sea más alargado y demás, fastidia mucho.
Sí, vale. La diferencia es que a lo mejor en el Terraria, para dibujar a un personaje, se utilizan, yo que sé, 100 píxeles. Y en el Starbound igual se utilizan 200.
O más.
O bueno, tampoco muchos más no creo, pero vamos, quiero decir que como que hay menos pixelaco haciendo formas. Sí. A mí me gusta mucho, cuanto menos píxeles se utilicen para que tú entiendas qué es, más me gusta.
también que puedas entender qué es.
No,
que,
obviamente, oh, obviamente.
Me van a llegar aquí diciendo, ¿qué es esto? Tres pizzas juntos.
No, obviamente, no. Obviamente que se entienda perfectamente, no que se entienda, sino perfectamente. Y a mí es lo que me gusta. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustan, tío, del Terraria son las babosillas.
Sí,
porque no hay cosa más simple y más, para mí, bien hecha, tío. Simple y que se mueve, la animación está muy bien y entiendes perfectamente lo que es y tiene, yo qué sé, que serán 30 píxeles.
Bueno, pero todos, o sea, todos los bosses, o sea, todos los bichos, a lo mejor algún zombie no tanto, pero todos los bichos están muy trabajados. Es decir, el arte que tiene el videojuego está muy, muy bien trabajado. O sea, un paladín, sabes que es un bicho grande con su armadura, o sea, lo detectas enseguida, no es un... No es el típico juego de píxeles que dices, esto es un... No.
No, no, sí,
o sea, se identifican al instante. Muy rollo... muy rollo los RPGJ, vamos, los de japoneses. Muy rollo eso, pero bien hecho. Es decir, occidentalizado, por así decirlo. Un esqueleto es un esqueleto y lo identificas perfectamente.
Sí,
está
pero
muy,
un poco,
muy concretado el estilo.
JRPG, pero en plan, digamos, antiguo. En plan...
Sí.
RPG Maker, por decirlo así.
Exacto. Ese rollo. Sí, sí. El rollo de la, vamos, el momento de oro de los JRPG.
Sí, 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 sí.
Y
bueno, pues si te parece, vamos ahora ya un poco a debatir ya sobre el Terraria libremente, que también es un poco lo que estábamos haciendo ya, pero
ya bueno,
para ya darnos
por diferenciar secciones.
Rienda libre, esa rienda a recordar cuando nos viciábamos tanto a este juego, que sí, la verdad que no merece la pena. Y yo quería empezar por una de las cosas que más me gustó y que me hubiese encantado que... Hombre, hoy a día de hoy ya no jugamos al Minecraft tal y a lo mejor ya lo hay porque yo estoy desenganchadísimo. Pero una cosa que me encantó fueron los bloques transparentes. Los que puedes hacer que aparezcan y desaparezcan con el cable.
Sí. Es que sí, esa mecánica era preciosa.
Es que esa era la hostia. Mm. Bueno, explica un poco cómo se ponía a cable. O sea, ¿qué
bueno,
es el cable?
Sí, porque hay el NPC, la mecánica, te vendía unos cacharritos. Tú no sabías muy bien para qué funcionaban porque... Yo me acuerdo que la vez que jugamos tú y yo íbamos sin wiki, o sea, íbamos ahí a ver qué pasa. Y con esas herramientas lo que hacías era poner un cable que no se veía en el juego, a menos que tuvieras puesta la herramienta, y activabas una serie de bloques especiales que podían hacer que apareciesen, desapareciesen, o sea, podías hacer trampas. O sea, podías ir a por lava, te construías ahí tu pozo de lava, y luego por la noche, cuando iban a ir los zombies, quitabas los bloques y los zombies iban cayendo y tal, era... Oh, y como eso había mil cosas.
Y para
los transportadores, tío.
Yo me... ¿Sí o qué?
Sí.
Hostia. Yo me acuerdo de jugar contigo, de tener nuestro castillo y tener como un foso de lava a cada lado.
Sí.
Entonces, antes de empezar el foso, había un botón que activaba el puente para que se materializara el puente y al final había otro para que se apagase.
Sí.
Entonces, claro, yo iba andando y Zamora me seguía y en el momento en el que yo pasaba se activaba el puente... Pero cuando cruzaba el puente se desactivaba y ahora se caía la lava.
Por ejemplo.
Muy a la
o luego, venga, vamos a quitar los botones y vamos a poner una palanca. Salías tú primero, esta vez confío de ti, alguien tocaba la palanquita para hacer la gracia y te quemabas. Sí, muy gracioso.
Tenía un montón de cosas a mí, pero me... Estaba muy bien hecho, ¿sabes? Y como que las placas eran muy difíciles de ver porque eran del mismo color que la piedra. Sí que eran 5 píxeles la placa. Y te tenías que fijar, porque si no te comías, o sea, te comías la trampa. Luego había, en la mazmorra había trampas de ese tipo, por ejemplo, que disparaban flechas.
Y en el subsuelo también. Había una serie de trampas que funcionan con lo de los bloques, pero te tiran unas rocas gigantes que te aplastan. O sea.
Sí, o pinchos también. Había.
Pincho.
Y por ejemplo, podías hacer trampas para zombies que fueran eso, que con un interruptor, cada vez que lo pisara el zombie, salieran flechas que les dan.
Y luego, también, no solo para hacer trampas. El cable también luego. Tú a medida que ibas avanzando por el juego, de repente encontrabas algunas estatuas.
Es verdad.
Con formas. Entonces, luego de repente, probando un día, si lo conectamos a una estatua que era un conejito, pulsamos y ¡pum! Aparece un conejo. Y tú, anda. ¿Y esto? Y si lo conectamos al pescado, clic, 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 pescado, 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 ras. Los cazabas y ya te tenías ahí para...
Me acuerdo que si hacías eso... podías también enchufar a los cables luces. Y había luces de colores. Entonces, me acuerdo yo que hicimos como una habitación que era una discoteca. Que cuando tú le dabas al botón, generaba conejos. Y los conejos, al moverse, iban pulsando aleatoriamente pulsadores.
Sí, no me acuerdo, tío.
Sí, tío. Y que encendían luces de colores.
Joder, pues no me acuerdo, pero vamos. Yo probaré ahora.
No, tío, sí, pues.
Este fin de semana.
Eso, los conejos también aprietan las palancas. Entonces, puedes hacer que se hacen solas o que generen cosas.
Y yo también... Yo lo de las trampas lo he utilizado ya cuando estuve jugando con mi chica, lo de, en vez de los bosses, para no invocarlos cerca de la casa o en mitad de nada, nos construimos un estadio a una distancia esta y construimos un estadio para poder invocar con sus plataformas y tal, para poder pelear mejor. Y lo que hicimos fue con cables poner todo lleno de estatuas de corazones y de estatuas de
para dar vida,
de estrellitas, entonces, y todo lleno de pulsadores. Entonces tú ibas corriendo en un momento dado y era como pum, 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 se genera todo y vas cogiendo y tal.
Hostia, pues no sé, yo, pues sí, sí. Mira, eso sí que es una buena idea.
Joder, eso no, es que hay cosas así que si no te pasas, ¿eh?
Y es que, pero yo creo que de aquella no había eso, ¿eh? Lo de las estatuas, cuando jugábamos nosotros. O sea, lo de las estatuas de vida, no las
ya,
otras.
Eso no, es que ha cambiado tanto el juego, tío. O sea, es que es lo que mola. Tenemos un colega tuyo que se pasó a jugar al principio cuando era una, y luego no ha vuelto a querer jugar.
¿Quién?
El Folker.
Ah, bueno, ya.
Pero que dices, joder, pero si es que ha cambiado del todo. Que no, que sigue siendo igual yo. De verdad. Te estás perdiendo un juegazo. Hombre,
yo también también te digo lo mismo con Starbound, porque tío, que es un juego que después de echar 108 horas...
Ya.
¿Sabes? Yo, por ejemplo, si sale un Terraria 2, sí que volveré a jugar, pero ya otro juego tipo Terraria no, como que no te apetece, ¿sabes? No que sea malo ni nada, sino que te da pereza decir, tío, es que son 108 horas que voy a tener que echar otra vez.
Ya, bueno, yo es que soy muy fan de este tipo de juegos y claro, se me van las horas, sin querer.
No, pues. Y pues eso, a mí lo de Halo me encanta, y es que yo ya en el Minecraft ya era de los que hacía calculadoras, y cuando lo vi en el Terraria me puse a dar vueltas, también había... Para generar lava, hacer ascensores. Lo de las bombas, tío, ¿te acuerdas?
Sí, las bombas. Para, eso
podías bombear agua, ¿sabes? Ponías un cable en el subsuelo y otro en tu casa y te hacías una fuente.
Pero es que a ti siempre te ha gustado mucho todo eso de bombear cables, tal. Vamos, en el Minecraft, para que acabas de decir, si me acuerdo que me engañaste vilmente un día para hacer un 3 en raya.
Es verdad, sí, sí.
Lo detuviste poniendo cable, no sé si fueron 2 horas, yo ya más aburrido que un tonto lava para hacer un puñetero 3 en raya.
Sí, pero luego cuando funcionó flipaste, cabrón.
Sí, dije, ¡oh, cómo mola! Pero vamos, que...
Sí, a mí esa cosa me encanta, sí, de hecho. Algún día hablaré del Kerbal, que es todo el rato hacer eso y...
Uf, el Kerbal. Me engañaste también vilmente, tío.
Yo creo que ese es de los mejores... videojuegos que hay. Es que es muy sí, complicado es. Y tienes que saber jugar, pero es de los mejores videojuegos que hay.
Está hecho para ti, Icaro.
Sí, sí.
No hay más que decirlo, o sea, al igual que hay juegos que están hechos para mí, está hecho para ti.
Mira, se hacen el Kerbal en vez de Space Program, Chemical Program, ya.
Ya, del todo. Ya perdimos a Denis para siempre, se acabó el podcast, vamos, una locura.
Bueno, sigamos con el Terraria, ¿qué más?
Pues es que la verdad es que el Terraria, si os ponemos ahora que podíamos tirarnos todo el día con anécdotas, sí, sí. Porque luego también lo de los materiales y las diferentes formas de picarlos y tal, eso genera una cantidad de horas. O sea, yo también os digo una cosa, si jugáis, si vais a empezar a jugarlo ahora, Wikipedia abierta y cualquier duda miradlo, porque si no... Sí,
no jugáis solos.
No juguéis solos.
Ah, es... bueno, y también hay que destacar una de las grandes virtudes que tiene el Terraria, y es que es el juego perfecto para engañar a alguien que nunca haya jugado a videojuegos.
Mi chica.
Sí, sí. Y yo a la mía también le he liado para jugar. Luego también, luego tiene que estudiar y tal, y no, pero sí que tuvo su época y estuvimos jugando. Es el juego perfecto para quien no haya jugado nunca nada, pues tiene unos controles muy sencillos, pero que una vez que los dominas es un reto.
Sí.
Y que realmente puedes jugar lo tranquilo y fácil que quieras jugar, porque no tienes por qué ir a por los monstruos.
Exacto, no tienes por qué ir a por un boss, tal, pero... Y lo que más tienes es el... Que entra por los ojos. Son gráficos muy bonitos, entra por los ojos, es fácil de dominar. El idioma a lo mejor supone un problema porque está bastante mal traducido. Eso es un defecto de Terraria.
Sí, pero tampoco hace falta...
Pero tampoco hace falta mucho, es decir, madera, pues madera.
Sí, pues sí.
Sí, sí, o sea, no. En vez de poner iron, pone...
Coño, va a ser, si he cortado un árbol y sale una cosa que luego pongo y es de color marrón, pues no va a ser oro, tío, ¿sabes?
Pero vamos, que es un juego que tiene eso, la facilidad de poder coger a cualquier persona y jugar, y que de repente no te das cuenta y llevas ahí ya.
Claro, porque tu novia no había jugado a videojuegos antes, en plan... No,
de hecho, es que es como conseguir fricarla. O sea, yo a raíz de que empezó a jugar a Magic... O sea, yo a raíz de que empezó a jugar a Terraria fue cuando le engañé para que probase también Magic, para que probase también el tal. O sea, a mí me ha hecho un gran favor el Terraria.
No, pero sí que le gusta. Y también jugará también al Starbound contigo también.
Claro, todo lo que jugó, casi todo lo que jugó ha sido con ella. De hecho,
juega más que tú. Porque yo le veo en Steam quien se conecta y la veo conectada jugando bromazo.
Sí, pero vamos, que... Pues eso.
Bueno, un saludo para aquí a Laura, hombre.
Sí, un saludo, cariño. Tiene más horas que tú juegas al Terraria.
Sí, seguramente. Sí.
Yo solo digo eso. Y al Starbound casi me coge también. Bueno, madre mía.
Bueno, pues, ¿quieres decir algo más sobre el Terraria? Bueno, has dicho en qué plataformas están.
Sí.
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto está en Steam? No es un juego caro y que en oferta está mejor a 5 euros, ¿no?
No, y más barato. En oferta hay veces que está más barato. Y normalmente suele estar a 10 euros. De hecho, ahora mismo está a 10 euros y un pack de por 4 a 27. 28. O sea, está bastante, bastante bien de precio. Y sobre todo en comparación con las horas que le vas a echar. Y también decir que normalmente cada vez que hay ofertas suelen bajarlo mucho de precio, porque es un juego que es que se vende como... deben estar vendiendo como rosquillas estos tíos. O sea, dos personas. No quiero ni saber. O sea, los de Minecraft tienen que darse forra, efectivamente. Pero estos tienen que estar más o menos por ese estilo.
Hombre, también date cuenta que estamos en PC y que aunque lo hayan play y tal, realmente... no ha hecho el boom del Minecraft, pero sí que para la gente más...
Un poquito más. Tú te metes a la wiki y la mitad de los comentarios son de gente que juega en el móvil, ¿eh? O en
sí,
Xbox.
Pero quiero decir que no es tan de niño como el Minecraft.
Ya, sí, es verdad.
Y no hay tanta tontería. O sea, es un juego que es... O sea...
A los
que le gustan los videojuegos, jugar a esto.
Sí. El Minecraft es un poquito... También hay que decir una cosa que es... que como ahora está en colegios y demás y toda la pesca, creo que también se ha hecho mucha fama, ¿no? De en un momento.
A ver, y que, por ejemplo, Minecraft, de cómo empezó a todo lo que ha pasado con YouTube y tal. Yo me acuerdo cuando Minecraft, antes de que saliera, cuando estaba en la versión, es que ni beta, estaba en... que era, se jugaba en navegador.
Sí, que jugamos tú y yo. Si tú añades, he encontrado un juego que no sé qué, yo, menudo petardo de juego, llevamos poniendo bloques medio año.
Que sí, pero que el juego, ¿sabes? Era servidores creativos a poner bloques sin más, que simplemente era construir sin ningún fin. No, los bloques no tenían ninguna acción, no había ni vida ni nada. Y joder, yo lo vi y me encantó. Estuve jugando por el navegador bastante tiempo y tal. Luego, un año o dos después, empezó a dar el boom y...
Sí, es que también hay que decir una cosa que pasa en la anterior y la gente no lo sabe. El Minecraft tiene un porrón de tiempo, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
El éxito del Minecraft vino mucho después de que saliese.
Pero muchísimo, muchísimo. A ver, de que saliese no, porque... Digamos de que se hiciera la versión definitiva, o sea, la 1.0. Porque claro, yo me acuerdo de la 0.27 o algo así, ¿sabes? O de versiones tempranísimas. Eso ya de la alfa y la beta. Pero yo me acuerdo de eso, de cuando estaba en... Que era un juego de navegador.
No sé cuánto dinero le costó a Folgen, por lo que... Pero nos lo dijo. Y había sido tirado de precio. Original.
Sí, creo que...
Tiradísimo de precio por haberlo comprado hace...
Como a 5 euros o algo así, creo que era el
precio. Sí, no, sé, ahí,
no sé, era... porque yo te digo que yo lo jugaba en navegador en lo gratis. Porque antes no podías ni comprarlo. Podías comprar una cuenta para poder tener servidores y tal, pero no podías, digamos, bajarte el juego.
Claro, es que mira, yo te digo, ahora mismo está a 20 euros. En algo. Es que parece una tontería. Ah, bueno, otra cosa buena del Terraria, la hemos dicho. Está en Steam.
Ah, sí, claro, sí.
Que es que el Minecraft no. El Terraria está en Steam. Y a pesar de que... Bueno, ahora con el parche 1.3 le han puesto un servidor dedicado. Antes había que ponerse la match y tal. Pero ahora con el servidor dedicado...
Bueno, pero tampoco daba mucho problema, ¿eh?
No, en absoluto. Pero ahora con el servidor dedicado creo que es unirse a la partida.
Sí.
O sea, como de verdad ya consigo hacer eso... A mí ya he perdido la vida. O sea, entre el WoW y el Terraria no sé qué voy a hacer con mi vida, macho. Pero bueno... Tiene muy buena pinta, la verdad, el juego cuando lo ves por primera vez. Y yo os animo a todos, si podéis, a echarle un buen vistazo. Porque sí, es un juego que merece la pena dedicarle un tiempo y que tiene muchísimos guiños de muchas cosas y se te pasa desacordado.
Y sobre todo eso, que es que puedes hacer realmente lo que te dé la gana. Hay mil mecánicas, hay armas a distancia, armas cuerpo a cuerpo, hay ganchos ahí para saltar más, hay para volar, puedes hacerte un personaje prácticamente único.
sin prácticamente, cuando te pones ya a personalizarlo, es que la cantidad de ítems que hay ahora de personalización, de tal, es una realidad.
Bueno, para ir terminando un poco con el tema, las preguntas que hacemos siempre es que ¿qué te ha parecido? ¿A quién lo recomendarías? Yo obviamente sé que te encanta y que se lo recomendarías a cualquier persona, pero bueno, cuéntanos.
Pues fíjate que a cualquier persona no.
¿No?
El Terraria es un juego para disfrutarlo, para tirarte un buen rato jugando, para tirarte averiguando cómo tal y cómo cual. La gente que es así muy pro shooter o muy en plan juegos muy oscuros y tal, no. Y la gente que no soporta el pixel art, que hay gente, pobres de ellos, pero hay gente que no soporta, tampoco. Yo creo que es un juego que tienes que tiene que entrarte por los ojos, ¿no? Y tienes que probarlo también. Pero no todo el mundo va a tener el mismo tal. También te digo, no tiene nada que ver con el Minecraft. O sea, gente que no le guste Minecraft, que pruebe este porque es muy distinto.
Bueno, y te voy a hacer una pregunta un poco difícil.
Bueno.
Dime algo que no te gusta, algo malo de Terraria.
Pues te puedo decir dos cosas, no una.
A ver.
La primera, que en los primeros momentos del juego, moverte por el escenario puede ser un poco pesado. Y eso hace que muchas veces te digas, vale, tengo que ir a por este material, tengo que ir a por tal, y puede acabar cansando. Luego ya sí es verdad que en cuanto evolucionas un poquito ya vas súper rápido y tal. Y la segunda es una desventaja ventaja a la vez. A mí me encanta, pero entiendo que hay personas a las que no. Que es que llega un momento en el cual necesitas una wiki al lado abierta. Porque si no, se te puede ir de la mano muchísimo. La cantidad de opciones que hay, la cantidad de ítems que tiene, la cantidad de bosses y cómo invocarlos, eso hace que tengas que coges objetos que no sabes para qué sirven. Aunque lleves jugando 100 horas.
Sí. Bueno, pues yo, la verdad que yo sí que se lo recomendaría a todo el mundo que le gusten los videojuegos. Cualquier persona que diga que le gusten los videojuegos tiene que probarlo, por lo menos. Porque es un juego que reúne muchos géneros, que tiene muchas... que no hemos comentado, por ejemplo, pero bebe muchísimo de juegos tipo Castlevania, juegos en dos dimensiones.
Sí, bueno, claro. Y el gráfico de los NPCs es que es, o sea, de los NPCs, de los monstruos, hay algunos que dices, esto está sacadísimo del Castlevania, como que
llaman. Claro, sí, sí. Y luego, por ejemplo, es acción RPG, es un juego de aventuras, es un juego de acción, es un juego de construcción. Es que realmente es un juego que tiene muchísima, muchísima profundidad. Y que yo creo que si no es por una cosa, por otra te va a gustar. Así que yo creo que cualquier persona que se considere fan de los videojuegos debe probar. Y también para cualquier persona que nunca ha jugado un videojuego y que quiera empezar, pues mira, es que es un juego muy... Para ponerle a lo mejor a niños que empiezan a jugar y cosas así.
Y que no es... Bien. Como es una mecánica tan sencilla, pero con tantas cosas detrás, ¿no? Pues
claro,
eso hace también que...
Lo típico de fácil de jugar, difícil de dominar.
Exacto.
Sí, sí.
Muy rollo Magic Tag. Sí, que al final todo me gusta, eso es gilipollas.
En fin.
Pero bueno.
Y luego quería decir una cosa que también es a la vez buena, pero a la vez mala. Es que la música es preciosa, pero cuando has estado 80 veces en el mismo bioma es muy machacona.
Joder. Y hay cierta música que pone un poquito de los nervios.
Sí, sí, sí. O sea, la música también es tipo... Iba a decir Pixel, pero no. Tipo 8 bits o 16 bits. Esta música en plan de juego antiguo.
Bueno.
Muy bonita, pero es que esos sonidos terminan machacándote el cerebro. Sobre
todo no es tan 16 bits, ¿eh?
O 32 o los que quieras. Pero es en plan pitidos, tío.
No. De eso lo han ido cambiando y tal. Es decir, sí es verdad que se basa en eso, ¿no? Pero lo que hay por detrás, el tiriri, ti, ti, ti...
Eso también, tío.
Sí, pero tiene partes que no son de 16 bits. Ni de 32.
Sí, bueno,
lo que pasa es que, sobre todo en los bosses, abusan mucho del rollo tal y es una de, joder, me estoy cansando, llevo en los cuadros eventos, es por ejemplo el de Halloween que te he comentado, el de Navidad, que era una de no para la música y estoy aquí muriendo todo el rato que no paro de jugar, pone un poquito crispado.
Pero que sí que son, a ver, no es el típico de Game Boy, pero sí que es en plan...
Sí, a ver, tiene su... claro.
Pero no, pero que, o sea, entero está generado a raíz de eso. Lo que pasa es que 32 bits no solo es el tono que oía siempre, hay más tonos y más variedad de instrumentos y tal. 16, 32 son los que quiera que sean. Pero hay un momento que muy machacona, sobre todo si juegas con cascos y con el volumen de la música un poco alto.
Sí.
Si lo dejas de fondo, sí que está bien, pero como lo tienes un poco alto, tío, es que te vuelves loco.
Sí, te va.
Te vuelves loco. Y otra cosa que también puede echar para atrás, pero que a veces lo que tiene la gracia, es que es inmenso y que te puedes perder muy fácilmente. Pero bueno, yo recomendaría, si puedes jugar con alguien que sepa, para empezar así una aventura, como tú cuando enseñaste a Laura, por ejemplo, yo creo que es la mejor forma de empezar a jugar este juego.
A mí una cosa que me gustó mucho de Terraria, cuando empezamos a jugar, y por lo que tengo mucho cariño, es el descubrir las cosas también.
Sí, pero escucha, al descubrir las cosas, nosotros que estamos acostumbrados a jugar a juegos, pero una persona que nunca ha jugado a nada, sí, es que se lo das y se pierde, y te va a decir, pues vale, ¿sabes? Es que esto, que es como el Super Mario, voy a la derecha y me mata, y ya está, ¿sabes? No tiene. O sea, realmente, una persona que nunca ha jugado, cualquier persona que haya jugado a videojuegos con la wiki y tal, se entiende.
Sí.
Y de hecho, la wiki, pues, hace falta para hacer las cosas, pero realmente, para echarte una partida, no. Para hacer la historia y todos los jefes, sí, pero si no, para echar un ratillo jugando, no hace falta.
Ya, para estar un ratillo no hace falta, porque es que también el Terraria requiere explotarlo bien, requiere tiempo. O sea, no es obligatorio, es que es lo que mola, que no es obligatorio. Pero,
y que también, una de las ventajas es que no tienes por qué craftear. Tú directamente, pues, cogerte la espada, ir para adelante y abriendo cofres y matando gente, vas sacando cosas.
Hasta cierto punto,
sí. A ver, hombre. Claro, hasta cierto punto, pero tarda muchísimo más y es mucho más jodido, pero realmente sí que podrías.
A ver, luego hay sitios que son casi imposibles de pasarse si no tienes el equipo o tal. O sea, luego hay vídeos que ves tú por ahí de un tío con una espada de madera y nada más matando a plantera, que dices, me cago en todo, ¿cómo lo has hecho? Pero,
claro, claro.
Pero, ahí te digo, hay momentos en los cuales si paras, te crafteas tu armadura de X y te la plantas, mejor que mejor.
Sí, pero quiero decir que cuando la crafteas no tienes ni siquiera que haber picado, porque puedes encontrar lingotes, puedes encontrar piezas de armadura también, ¿sabes? Que realmente no es tan necesario estar picando y picando y picando, ¿sabes? Que el picar a lo mejor te abre más acceso a zonas, o sea, que no tienes que matarte a recolectar tampoco cosas como en otros juegos.
Como en otros juegos no, chévere, pero hay que picar. No sé si es verdad que tal, pero entre medias. Sí, es verdad que no es el juego de voy a pillarme picando hasta que me muera.
Sí, no necesito 300 bloques para hacer una cosa, ¿sabes? No.
Exacto. No es eso, ni tampoco. Ni tampoco es cuestión de voy con una espada y me paso todo el juego. No.
No, pero digamos que es más aventura en el sentido de que sí que puedes hacer eso. No puedes hacerlo, pero sí. O sea, no sé cómo decirlo. Pero.
De hecho, hay mapas. Joder, casi nos olvidamos.
Claro, es verdad,
los mapas estos que hay de aventura. Hay gente que se ha currado mapas y luego los ha colgado, entonces tú los descargas. Y juegas en el mapa ese y es una aventura. A lo mejor pues empiezas sin pico tal y cual y te han puesto unos raíles para dejar ahí y son mapas de aventura y los hay muy trabajados.
Joder, yo me acuerdo que jugamos a uno, tío, que me caía yo todo el rato, tío, que no me había saltado las plataformas.
Pero bueno, es que también tú y las plataformas es un caso, macho.
No, pero es que lo que dices tú, que el control que tiene al principio es un poco raro, tienes que acostumbrar. Porque como que no es lo típico de ir corriendo y saltar, sino que tienes que como que correr y, no sé, es una cosa.
Bueno, de todas formas, tú y los juegos de plataformas tenéis un problema grave.
Sí, bueno, sí.
Y lo sabemos. Y no hablemos ya de un Epic, porque entonces ya te mueres, pero.
El Unepic también bebe mucho del Terraria.
Sí. El Unepic también bebe muchísimo.
De hecho, el Unepic yo lo llamaría el Terraria con más historia y cero picar.
El Unepic yo lo veo más.
Los objetos van muy parecidos.
Sí, pero es que eso también es un rollo, el JRPG. El que hay objetos hasta que te olvides, ¿no? El hecho de decir de. El rollo de internet se ha cargado una cosa de los videojuegos. Que era el secreto, ¿no? Hay un nivel bonus, si haces esto, lo típico que hablábamos otro día, ¿no? De los trucos esos que nos comentábamos todos en el colegio de chavales.
Que la mitad eran el camión.
Que la mitad eran un bulo.
El camión de Mew del Pokémon y cosas, sí, así, pero luego había otros que eran verdad.
Otros que eran verdad y cuando lo hacían decías, ¡ostras! No sé qué, y te imaginamos. Pues ya no existe, ¿no? Con internet y con las guías. Pero sí es verdad que el rollo de tener tanto objeto hace que haya wikis incompletas. Por ejemplo, la wiki oficial de Terraria tiene cosas que no están, porque nadie las ha podido todavía plantar. O sea, hay tantas cosas que decir que no da. Y eso es ese rollo de casi de. Y este ítem, ¿no? Este en mi puñetera vida, y te lo equipas. Y me digo, metes el hombre lobo. Me parece algo mágico. Decir, ¡oh! Reviviendo esa sensación, ¿no? De.
Sí, la verdad es que sí.
Eso es algo que mueve un montón.
Pero no me digas que la mecánica, lo que es el movimiento con las flechas y tal, del Unepic es parecidísimo al Terraria.
Sí, es muy parecido.
El plataformeo, por decirlo así.
Sí, un plataformeo brutal y que requiere habilidad, no solo el RPG. O sea, no es un por turnos de Final Fantasy. Tampoco es un Prince of Persia, o sea.
Y ahora llegamos a la cuestión de Terraria, el juego que hizo a Zamora olvidarse de los turnos.
Bueno.
has dicho lo de que no tiene turnos como si te sudasen los turnos durante toda la vida, tío.
A ver, a mí los turnos, depende de para qué juegos, me parecen hiper necesarios. Porque ya sabes que ya más yo me pongo muy nervioso y yo un juego que no tenga pausa, no lo puedo jugar. Y el Terraria, bueno, es una excepción. También me pone muy nervioso, pero no sé, me llevo mejor con el Terraria. Y eso que tiene momentos de mucha tensión, sí, muchísima. Sí. O sea, cuando te aparece una oleada del boss y tú estás ahí, ¡ah, ah, ah, ah! Espacio, espacio, de pisa a la derecha, de pisa a la izquierda, de dispara, ¿verdad? Es muy, muy... Joder, que te pone mucho la presión. Pues sí, no, Terraria, sí. Fíjate que sí, es verdad, nunca había pensado que no tiene turno y es uno de mis juegos favoritos.
Bueno, vamos a ir acabando. Sí. En resumen, lo recomendamos, obviamente. Y eso, jugarlo con amigos porque merece la pena.
Y además está tirado de precio. O sea, no puede ser por dinero porque está tirado de precio.
Y que es que si ahora no te vale, te esperas a Navidad y te lo dan por 3 euros o por 4.
O te esperas un poco más y seguro que acaban regalándolo, comprando el 2 o no, cualquier
cosa. Si buscas páginas de case de estas, que seguro que lo tienen más tirado. Mm.
Que no, segurísimo.
Este juego merece. Mira, es que valía 15 euros, merecía.
Sí, la verdad es que es un juego que así como nos ha pasado muchas veces en Steam, de comprar juegos que dices, me he gastado un dinero en esta mierda. Yo el Terraria no me hubiese... Si hubiese pagado 20 pavos, no me hubiese importado.
No, mira, te digo una cosa. De esto que te compras juegos con los amigos para jugar,
sí,
y luego no los juegas. Nosotros nos hemos comprado el Castle Crusher, el Magicka, el no sé qué
tal. El Hammerwatch.
El Terraria fue comprarlo y 100 horas.
Bueno, el esos... Magicka también yo lo he jugado entero. O sea.
Sí, pero ni de coña te ha dado como te ha dado el Terraria.
No, no, ni de coña. O sea, el Terraria es uno... O sea, es de biblioteca de Steam que tengo 800 de juegos... Es uno de los pocos que ha entrado en favoritos. De
sí,
los
sí,
poquísimos.
Del tiempo que has jugado en Steam, igual es el más del 50%. Bueno, no sé. Pero
no.
Yo que de todo lo, si sumas todo lo que he jugado de todos los juegos, el Terraria a lo mejor es un 10% de mi vida en Steam.
Pues es posible. Eso sí
y
es
otro
posible.
10, el otro 10% Dark Souls y Europa Universal. Pero bueno.
Es que lo tuyo son juegos también más lentos. O sea, bueno, yo acabo de caer. Son 7 días y pico los que he jugado al Terraria en mi vida.
¿Cuántas horas? Venga, que tengo aquí
186.
La calculadora científica.
186.
186 horas, ¿no?
Sí.
Pues mira, he jugado 7,75 días, tío.
Dios mío.
186 horas, 7,75 días.
No, no estoy enfermo. Solo soy muy feliz. Ojo, 7 días, tío.
Una semana de tu vida. Dedicada al Terraria. Lo merece.
No merece. La verdad es que es un juego que tenéis que jugar.
Bueno, vamos a dejar ya de comerle la polla al Terraria un poco y vamos
sí.
a pasar ya a comentarios, ¿vale?
Sí, me parece.
Bueno, pues ahora volvemos y a la sección de comentarios.
Hasta ahora.
Bueno, y estamos en los comentarios, aunque hoy no os habéis dejado comentarios. Y
nadie,
aquí.
Nadie. Parece que vengo yo y mi padre se va, ¿eh?
Sí, sí, o sea, ha dicho, ya se lo he encajetado a ellos, ya no lo tengo que cuidar yo, ya me olvido, ya no les hago mal la pelota. Pues muy mal, Miguel, y bueno. Como, mira,
bueno.
Como en el siguiente programa, que además que te voy a hacer el siguiente pergamino para ti, Miguel Zamora, padre. En ese, como no nos dejes el camino, ya te devolvemos a tu hijo, ¿eh?
Seis cabritos. O sea, yo no soy una plataforma de intercambio, tío.
Hombre,
no,
tú
no,
eres...
No.
Aquí eres el...
El rehén, ¿no?
Hombre.
Bueno, chicos.
Que... Sí. Nada, que no pasa nada, hombre. Simplemente eso, que esté al loro porque el siguiente programa le va a gustar.
Le va a gustar, sí.
Y... Pues nada, ¿qué tal te lo has pasado? Vamos.
Yo como un enano. Aquí siempre me lo paso bien. Además, siempre que vengo hablamos de cosas que me gustan. Así que perfecto.
Sí, sí, sí. Nada más, ya te estás cogiendo gustillo a grabar, ¿eh?
Sí, a lo tonto, Bueno, ya veremos.
Sé que es tu tercer programa, ¿no?
Es mi tercer programa, sí. No, tercero. Lovecraft, Magic y el de hoy.
Terraria, sí. Bueno, te quejarás, ¿eh?
No, la verdad es que no. Es que estupendo.
Sí que se puede quejar, porque la parte de arriba de la atalaya la tenemos todavía sin construir y nos ha subido aquí todas las piedras para terminar de construirla. Claro. Y se va a quedar guardándola en verano, así que...
Que eso sí no se derrite, insisto, que está bastante temblando ya, ¿eh?
Bueno, no pasa nada, tú la refuerzas.
Bueno, chicos, para conectar con nosotros...
Ah, bueno, claro, sí, dinos la forma de contacto, que si no, claro que no nos escribe nadie.
Podéis contactar a través de Twitter en @atalayaocio, a través de nuestro correo en Gmail, atalayaocio@gmail.com, a través del blog comentando nuestras entradas, www.atalayadelocio.blogspot.com, y bueno, escucharnos a través de iTunes o iVoox.
Y bueno, si queréis dejarnos cualquier comentario, cualquier audio para que lo pongamos en el programa aquí en esta sección, nos lo enviáis y nosotros encantados. Y bueno, mira, ya que estamos aquí... Y que estamos hoy aquí, que hemos venido tú y yo. Vamos a tirarnos a la piscina y decir una cosa. A lo mejor, solo a lo mejor, van a cambiar los métodos de contacto, porque aquí nuestro invitado Miguel nos va a ayudar a lo mejor a hacer una página web.
Busco trabajo.
Vais a ver qué página web más bonita y luego ya... Así que... Nos lo estamos planteando y se ha ofrecido ayudarnos y muchas gracias, por la ayuda.
Me interesa, soy yo.
El que se haya quedado hasta aquí, pues ala, un nuevo spoiler que hacemos en... Estamos cogiendo manía, ¿eh? Ya en el anterior programa hicimos lo mismo.
Los spoilers ya empieza a ser habitual.
Mira, pues premios para el que nos aguante todo el rato, tío.
Que es un pesar, ¿eh? Enhorabuena, has llegado hasta aquí.
Así que bueno, pues deciros que eso, que... Es probable que en un periodo de tiempo, no sé, corto, medio, ¿cómo dirías tú?
Corto, medio, sí, porque ahora llega ya el granito, estamos más desocupados.
Puede que empiece a haber una página web de la Atalaya y bueno, a ver qué...
A ver qué tal.
Y bueno, ¿qué te ha parecido el programa de hoy, Zamora?
Pues me ha gustado mucho. Se ha echado mucho menos también muchas cosas, pero bueno. Nos hemos estado al lado de Terraria, ha estado guay. Hemos tenido las noticias... que han estado también bastante frescas, bien por campeones de Verne, y jaja, el que no haya invertido en noches de sangre, y yo creo que está bien, no sé, así sí, ha sido más cortito el habitual, ¿no?
Yo la verdad es que sí, ha sido más cortito, pero bueno, también, pero la verdad es que me ha gustado mucho hablar de Terraria, porque, joder, no sé, como que tenía cariño ese juego, ¿sabes? Y como que me ha gustado volver a...
Volver a jugarlo por un poquito, ¿no?
Sí, a recordarlo, tío, y acordarnos de pues cuando jugamos a Teresa y tal. Me mola, la verdad.
Cuando teníamos tantas horas para estar en el Terraria.
Sí,
pero bueno, ha estado guay, la verdad es que está muy divertido.
Bueno.
Insisto, si podéis probarlo, gente.
Sí, probarlo porque es un juego. Pues nada, pues... Nos veremos en el próximo episodio.
Venga, chicos.
Venga, chao.